Now to the book of the prophet Isaiah, chapter 40 and verse 18.
Esta tarde iré al libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 18. Isaías 40, 18. ¿A qué, pues, haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y el título de este estudio es El poder de la iglesia evangelizadora, o del Evangelio. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Es impresionante cuántas características del Nuevo Testamento y de la iglesia del Nuevo Testamento y de su vida son las que vemos aquí en el profeta Isaías y que él predice. Incluso desde los primeros 16 versículos de este capítulo 40, estas características de la iglesia no tienen precedente. Y Isaías era una persona pensante de pensamiento profundo, pero que por sí mismo no pudo haber dicho estas cosas. Porque aquí se predice, se profetiza un nuevo ministerio. Y será una nueva proclamación, un ministerio nuevo de proclamación para enseñar la palabra del Señor y el Evangelio. Y de la muerte salvadora de Jesucristo se ven en estos primeros versículos. Isaías amplifica esto posteriormente y está aquí. Después podemos ver ahí también a quien ha preparado el camino, a Juan el Bautista. Y se dice lo que él va a hacer y cómo es que anunciará al Señor y su venida. Después la obra del Espíritu Santo. Y después ese derramamiento del poder del Espíritu Santo para la salvación de las almas. Y vemos también la iglesia del Nuevo Testamento, a pesar de toda la oposición, que no hubieras pensado que esto estuviera aquí en el Antiguo Testamento. De hecho, está también aquí la figura del Señor Jesucristo. También está la doctrina de la depravación total, que es tan crucial para la proclamación del Evangelio. Que el hombre está depravado en su pecado. Y él está depravado en la vista del Señor y necesita ser salvado, rescatado. Así que esa doctrina está allí. Pero también está allí el Evangelio. Y cómo se hace este gran llamado para millones y millones de personas en todas tierras y naciones. Y después está ahí el fenómeno de la conversión, que está en toda la Biblia, por supuesto, pero aquí en Isaías 40 se ve como la característica principal de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo, la conversión a Dios. ¿Cómo es que una vieja naturaleza muere y una nueva naturaleza es nacida? Habla de gran reverencia, de gran sinceridad en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, como la palabra de Dios es autoritativa e incluso la separación de la iglesia y el Estado. Incluso eso se menciona aquí. Bueno, estas cosas son realmente maravillosas. Y ahora vamos al versículo 18. Todo eso lo hemos visto antes, pero vamos aquí al 18. Aquí parece que se altera de cierta forma. Porque vemos en el 18 que parece que es la misma profecía, el mismo capítulo, el mismo punto. Y todo esto será verdad de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ahora vemos que Sion, la iglesia, incluso el remanente de los judíos, quienes permanecerán en el Antiguo Testamento, en el cautiverio babilónico hasta la llegada de Cristo, particularmente a ellos se les dirige Isaías, pero todos esos creyentes judíos, todos recibieron este llamado del versículo 18 hasta el final del capítulo. Y viene de una forma muy interesante, porque aquí se habla a la iglesia. A la iglesia se le da las palabras que tienen que usar para hablar a los perdidos. De hecho, esto es una mirada hacia el Nuevo Testamento y de ese mensaje de cómo Dios habla a través de Isaías. Así que en versículo 18 voy a introducirlo con un subtítulo, proclamando la obviedad de Dios. Ahora, es un subtítulo un poco extraño, pero es la única manera que encuentro para expresarlo. Los versículos que están aquí van a proclamar la obviedad de la existencia de Dios. La obviedad de Dios. Y puedes pensar que antes de que hablemos del cristianismo y del mensaje de Cristo y de la Biblia, puedes pensar que necesitamos justificar primero. Primero tenemos que hacer algo de apologética y racionalmente demostrar que esto es razonable, que esto es, puede ser posible, que es verdadero, que podemos enseñar algunos principios que muestran que el cristianismo es la única correcta posición y que habla a hombres y mujeres. Tenemos que demostrar, y puedes pensar esto, que tenemos que demostrar la existencia de Dios y proveerlo a la gente, y que estaba allí también el Hijo de Dios, igual al Padre. Y todo esto se muestra y es muy elaborado. Y por eso puede, claro que puede ser hecho y se hace. Pero lo que Isaías quiere decir aquí es que ese no es la principal tarea de la iglesia. La principal encomienda es proclamar a las personas en una cierta manera de militancia la obviedad de que Dios está, de que Dios existe, porque es evidente. Ellos tienen un instinto hacia Dios. Dios les ha puesto este instinto en ellos. Y ellos están listos para entender. Puedes decirle a las personas, y para explicar esto, la mente humana está hecha de tal forma que responderá diciendo, eso es cierto. Así es como debe ser Dios, justo como la Biblia lo dice. Así que estos versículos están aquí con unas características de la iglesia cristiana diciendo que será militante, activamente ganando almas para Cristo, y lo hará demostrando la obviedad de Dios. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? El profeta le está hablando a la iglesia, está hablando de la iglesia, pero lo hace como si también nos estuviera enseñando cómo decirles a los idólatras, como él lo decía a los idólatras de aquel tiempo, a los que no creen. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Es un reto. ¿Cómo vas a representar a Dios? ¿Cómo lo imaginarás? ¿O cómo es que podemos tener una imagen de él? Y bueno, en aquellos días lo hacían a través de la idolatría. Versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle. Y aquí se habla de alguna estatua o objeto, madera que no se apolille. Y habla de aquí del pobre, alguien que no es tan pobre como para poder hacer eso. Y siguiendo, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. Que no se mueva. Esto significa que no se caiga. Y aquí está implícito en la palabra cuando Isaías lo dice. Puede ser que alguien está jugando por allí y está ese ídolo creado de madera y puede tocarlo y puede caerse. Y aquí de lo que está hablando es de que incluso el pobre pide que se haga un trabajo de tal forma que no se caiga. Así que hay que hacerlo, se hacían estos ídolos de tal manera para que se mantuvieran de pie. Y lo dice de manera sarcástica. Y dice, el pobre escoge a profesarle madera que no se apolille y se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva, como si lo hubiera dicho sarcásticamente. Y luego el versículo 21, ¿no sabéis? Y este es el sentido de la expresión, ¿no sabéis? ¿De verdad no sabes? Y lo has sabido desde que eres niño. ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Que no es que la naturaleza, que la raza humana lo ha sabido desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Que Dios tiene que ser, y obviamente es, y Él está por encima de todo lo que Él ha creado. No puedes hablar de algo objetivo, algo creado, y no hablar del Creador. El ser divino está allí. Dios es trascendente a la creación. Tus sentidos, tu inteligencia, tu poder de la razón es lo que ha sido expresado. Es más bien, la naturaleza de Dios está expresada en tu mente para que se pueda entender en la mente humana. Así que cualquier creación sabe de la existencia de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Areópago con Pablo, en Atenas, y él vio ahí la confusión en ese lugar, con ídolos y de falsos dioses. Y habla de Cristo, el apóstol Pablo, y habla del anuncio, que dice que es Él. Y dice, les declaro, y es exactamente el mismo tono que está usando Isaías aquí. El tiempo del Nuevo Testamento está anunciado aquí en Isaías, que se está retando a las personas para que piensen sobre el ser espiritual, todopoderoso, que es Dios, que está por muy encima de ellos, muy por encima de su creación, un solo Dios que tendrá el poder de hacer todas las cosas, no miles de dioses que son pequeños y que son solamente la creación de la imaginación, el producto de la imaginación humana. Y que están basados en mitología antigua y que son dioses que tienen pues avaricia, también lujuria, todos estos dioses, esos no son así. El verdadero Dios es uno solo. Y está ese instinto por un solo Dios, por ese Dios. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, el horizonte. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, por encima de él, observando, como vigilando. Es un Dios que lo ve todo y que gobierna, cuyos moradores son como langostas. Y de hecho, a Dios le importan las personas. Pero de todas maneras es cierto que desde cierto punto de vista somos tan débiles como langostas, como un grillo. Si pudieras tú tomarlo, son tan insignificantes. E Isaías está diciendo, Dios podría hacer eso, tomarte como un grillo, como las langostas, no pueden resistirse al poder de la mano. Dios es soberano y poderoso. Y después el lenguaje sigue. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Estas son las ilustraciones que utiliza Isaías, como si pudiera apagar la luz de un plumazo. Él tiene el poder del universo entero. y él solamente puede alcanzar de manera inmediata cualquier lugar del universo. Y eso me lleva a otro punto, y esa es la soberanía o el gobierno soberano de Dios. Y esto es cierto de la iglesia cristiana. Cuando vienes a Cristo, si le perteneces a Él, si eres su hijo, estás bajo su dominio, bajo sus reglas. Cuando estás en una tierra, cuando las autoridades están en contra de ti y te persiguen, no hay que temer. Solamente son temporales. Pero Dios es un gobernante que sobrepasa el tiempo. Y luego el versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos. En nada a los poderosos. Ese es el original en hebreo. En nada. En otras palabras, reyes, gobernantes, dictadores, déspotas, tiranos. Todos ellos serán traídos a cuentas a Dios y su gobierno llegará a un fin. Y no serán más. Y luego vendrá un nuevo orden y un nuevo régimen. Puede tomar cierto tiempo, pero al transcurso del tiempo, ese tirano solamente será conocido por sus hechos malos y por su legislación y sus decretos. Y todos ellos pasarán y serán inefectivos. Él convierte en nada a los poderosos, no es nada más los remueve. Él incluso quita todos sus trabajos, todas sus obras, todo por lo que ellos lucharon. Hay que ver a la historia, y esto es impresionante. Cómo esto ha sido una secuencia de tantos déspotas que han sido removidos al pasar el tiempo. Y las cosas de repente se convierten. Y se cambian. Y nada, nada es para siempre. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. No significa orgullo, significa futilidad, irrelevancia. Como si nunca hubieran sido plantados. Bueno, fueron plantados. Y existieron y gobernaron por un tiempo. Pero va a ser como si nunca hubieran sido plantados. Como si hubiera sido algo insubstancial. Así que pueden ser arrancados de manera fácil. Como si nunca hubieran sido sembrados permanentemente. Como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Bueno, su raíz no duró por mucho tiempo. Y vendrán más acontecimientos. Tan pronto como sopla en ellos, se secan. En el hebreo, Él es Dios, Él soplará, Él respirará muy gentilmente, pero cuando Dios respira en la tierra es como un tornado. Y el torbellino los lleva como hojarasca, serán rechazados, descartados. Así que, si nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, en cualquier era, y quien sea que seamos, nosotros sabemos que Dios es soberano sobre todo. Y que si estamos en un periodo de represión, puede ser opresión física, en algunas tierras hay persecución, puede ser opresión intelectual, como ocurre en este país, muy tristemente, donde el ateísmo, aunque nunca se eligió democráticamente, llegó para quedarse. Y hay tanta legislación que incluso prohíben la enseñanza de la creación o del diseño inteligente cuando es totalmente obvio. Y todo esto se prohíbe en las escuelas para destruir a la iglesia y a la Biblia, para destruir sus enseñanzas morales y para hacer legal todo lo opuesto. Hay que imaginar en lo que puede venir. Así que tenemos una persecución intelectual y moral. Y aquí vamos rumbo a ir de mal en peor. Hay maestros en la iglesia, que creen en los estatutos de la Biblia, y será ilegal para ellos, porque este ateísmo, este humanismo, que hay esta campaña tan enorme, las campañas de LGBT, la cruzada por los derechos de la diversidad sexual, y todo esto hará que las enseñanzas bíblicas sean cada vez vistas con mayor oposición. Nosotros no podemos ver todos los propósitos de Dios, pero nosotros sabemos que cuando es el tiempo perfecto para que Dios, estas cosas serán destruidas y llegará a su final. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y luego siguen estos versículos extraordinarios. Debería leer el versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos. Hay que ver a los cielos. Hay que ver al cielo en la noche. Hay que ver a las estrellas. Estos cuerpos celestes. Y mirad. Hay que ver este espectáculo. Un número vasto de luces. Y los astrónomos los han calculado y siglo tras siglo están allí explorando sus secretos más íntimos, más elaborados, y se habla de su belleza y de su lógica y de su arreglo matemático. Todo allí puesto con gran poder. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Hace mucho tiempo. Se decía, el hombre es el único animal que es erecto. Eso sí, es una generalización. Los animales ven hacia la tierra. Los seres humanos ven hacia el cielo, para ver hacia el frente y hacia arriba. Eso se decía antes, no más. Y se nos dice aquí, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nada falla del Señor. Él sostiene al Señor. Solamente puede fallar en la mente humana. Pero para Dios es perfecta. Dios gobierna en los cielos. Y ese es mi último punto. Es sobre la iglesia del Nuevo Testamento. La recompensa de la fe. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Nosotros sabemos que el profeta está usando estos términos de manera simbólica. De cierta forma, literalmente, está hablando al remanente que es fiel de los judíos hasta que venga la venida de Cristo. Pero en último término está hablando a los cristianos del Nuevo Testamento y de la era cristiana. Y cuando dice aquí Jacob Israel, mencionando también Judá y también las tribus del norte, las 10 tribus, nosotros sabemos aquí que él está hablando de manera simbólica. ¿Por qué dices pueblo de Dios? Y es como ir hacia el futuro, hablar del futuro. ¿Por qué dirás esto, pueblo de Dios? Que es una traducción literal. ¿Por qué siempre dirás? ¿O por qué sigues diciendo esto? Mi camino, mi ruta, el camino que yo tomo por la vida, está escondido de Jehová. Y de mi Dios pasó mi juicio, como si estuviéramos en una disputa legal. y yo necesito ser reivindicado por Dios. La gente, yo puedo decir, la gente me ha puesto en una, con una imagen que no merezco. Estoy en dificultad y en problema. Y se burlan de mí en la oficina, quizá. Y él, solamente él me puede dar justicia. Y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué dirías esto? ¿Por qué dirías que el camino de Jehová está escondido? ¿O que Dios no ha reivindicado, no te ha reivindicado? Así que, ¿sabes? Se dice, hay un problema con los cristianos, porque muy seguido se dice que dicen que la iglesia del Reino Unido, los cristianos no deberían ser los, la minoría. Y otras personas hablan que debería existir una fuerza más importante en el ateísmo. Y estas personas dicen, ¿por qué no hay un acto de Dios grande para que las cosas en este mundo se compongan? Y bueno, esto parece estar ocurriendo ahora con esta pandemia. Algo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Una fuerza poderosa que está sobre la tierra y que ha parado tantas cosas. Esto viene de Dios. Es un llamado para el arrepentimiento y de misericordia. Pero estamos tan inclinados a pensar que nosotros sabemos mejor las cosas. Versículo 28 es la respuesta. Es la frase que nosotros, la oración que vimos antes. ¿No has sabido desde el principio, desde tu vida cristiana? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, el único eterno, el Señor, el ser divino, y después aquí viene el nombre impronunciable del Señor, el Señor Jehová, el que existe en sí mismo, el creador de los confines de la tierra, no desfallece, nunca desfallece, nunca se desvanece, nunca desmaya, Él es Dios. Nunca está cansado, nunca está distraído, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él nunca falla en su amor y en su lealtad ante su pueblo y en su atención ante ellos. No hay manera de que las mentes humanas puedan comprender la mente de Dios. Y su voluntad. ¿Y por qué exactamente Él hace lo que hace? Solamente podemos adivinarlo. Él nunca falla en ver nuestro caso, nuestra vida. Nunca falla en sus caminos perfectos para resolver los problemas. Él nunca falla en saber cuándo es que hay que moverse. En cuándo es que hace algún movimiento. Nosotros oramos por un gran avivamiento en la tierra, en este país, incluso lo vimos en el himno. Sabemos que el Señor lo puede hacer de muchas maneras. Se dice a las personas que las personas puedan desplegar su incredulidad, que puedan leer todos estos libros que hay en contra de Dios, todos estos argumentos que han sido publicados desde hace 102, 103 años antes, hace 102 o 103 años antes. Y aunque hay personas que los han desaprobado y que estos materiales que están en contra de Dios han sido combatidos por la iglesia, ellos nunca responden a esto. Pero todas estas cosas nos enseñan, es como si nos estuvieran probando. No es que Dios nos pruebe a nosotros o nos tiente, sino que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y Él nos está poniendo bajo prueba. Y Él nos está arrancando del mundo para que veamos las dificultades de confiar en Él. Y también para arrancarnos de cualquier tipo de carnalidad pecaminosa. Vamos a ver el versículo 28. Versículo 29, lo siento. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él nos fortalecerá y nos bendecirá. Así que cualquier circunstancia que venga, Él nos llama a estar firmes. Incluso los muchachos se fatigarán, los jóvenes. 19, 20, 21 años, 22 quizá, 23. Esa es la idea del Antiguo Testamento de la gente joven. Incluso los jóvenes flaquearán. Ya, y aquí se habla de manera natural. Esta es la generación que puede ser tan atlética y que están en el pico de su vigor. Y aún así hay tan grandes problemas que ellos enfrentan y ellos pueden desfallecer. Se quedan exhaustos y flaquean. Incluso los hombres jóvenes en los 20, en sus 20 años, incluso hasta los 30. Los jóvenes flaquean y caen. El hebreo aquí es muy fuerte. Es como si colapsaran completamente. Es un asunto espiritual en las mismas circunstancias de un creyente que confía en Dios. Y puede ser incluso alguien que sea movido de manera muy brusca. Todos aquellos que creen en Él, que confían en Él, pueden estar allí dándose cuenta que no habían estado confiando en Dios completamente. Y esto se trata de fe y de orar por ayuda. En todo lo que hagan, especialmente para Él, sus trabajos, servir al Señor, testificar a otros. Es quizá enseñar en la escuela dominical de tantas cosas que se pueden hacer en el servicio al Señor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabes? No hay que. No, muy pocas veces se pueden criticar la traducción de la King James. Pero aquí, bueno, en inglés se habla de renovar. El original tiene una palabra distinta, que es cambiar sus fuerzas. Los que esperan en Jehová cambiarán sus fuerzas, se les cambiará sus fuerzas, y porque están inadecuados, para que puedan tener unas fuerzas mucho más adecuadas para servirle. Esta es la enseñanza de estos versículos. Levantarán alas como las águilas. Las águilas parecen levantar el vuelo desde el pasto y luego hasta los cielos, tan vastamente volando. Y nosotros podemos ver a ciertos hombres y mujeres y cuando hacen cosas maravillosas, como si no les costara trabajo. Pero de hecho hay mucho trabajo y mucha fuerza detrás. Y por eso se dice después, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Caminarán de manera constante, porque no estarán fatigados si es que Dios está contigo. Esa es la vida que podemos encontrar en la Escritura. Incluso con Moisés, a una edad avanzada, le dio la fuerza para alcanzar tantas cosas. Y al rey David en su tiempo, e incluso Isaías, tuvo un ministerio muy largo durante muchos años, y muchos otros, Daniel también. Y en el Nuevo Testamento, aquí no estoy hablando de Cristo porque él era el Dios hombre, pero podemos hablar de Pablo y todo lo que él soportó. Y vemos la historia de la iglesia, los hombres y mujeres que han hecho cosas extraordinarias. Juan en particular, cuando vemos su diario y todo lo que él pasó en la edad avanzada y que Dios como Dios lo ayudó. Y después en tiempos victorianos, Charles Spurgeon. Perdona, hace unos momentos estaba hablando de John y Charles Wesley. En sus diarios, los diarios de John Wesley. Y ahora el pastor está hablando de Charles Spurgeon. ¿Cómo es que él tenía un ministerio tan potente, tan poderoso? Y parecía que lo hacía sin esfuerzo. Y todo esto es cierto para nunca hay que perder el celo cristiano. Los ministros, hombres y mujeres en la iglesia, cualquiera que sea nuestro papel, estas palabras son características de la bendición de Dios sobre su pueblo. Los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a culminar el estudio bíblico cantando el himno número 500. Himno número 500.